donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, lo hacemos con el espacio Por tu Salud. La contaminación de alimentos puede ocurrir en cualquier etapa de la cadena alimentaria, desde la producción agrícola hasta el consumo final. Fíjense la horquilla, ¿no? Factores como la falta de higiene, la mala manipulación de alimentos, las prácticas inadecuadas, la contaminación ambiental, las deficiencias en los sistemas de control de calidad, claro, pues pueden contribuir a la contaminación de alimentos. Hoy vamos a hablar de eso con nuestro experto, Javier Morayón. Hemos estado un par de días, un par de martes, hablando de contaminación de alimentos con preguntas muy interesantes de los oyentes, que por supuesto vamos a abrir el teléfono. Pero también vamos a analizar las freidoras de aire. ¿Freidoras de aire sí o freidoras de aire no?
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, uno de cada cuatro médicos en España sufre el síndrome del profesional quemado. Esto lo dice un estudio. La verdad es que Patricia Torres, sí, no nos sorprende, porque de esto se habla y mucho. Y llevamos tiempo hablando, sí, de esto.
Exactamente. Según el estudio del Instituto de Salud Carlos III, los datos revelan que el 24% de médicos de entre los 16.000 profesionales analizados están afectados por lo que se conoce como el profesional quemado, que afecta la salud de estos sanitarios, pero también la calidad de su trabajo. Se caracteriza por tres síntomas o dimensiones principales: cansancio emocional, que genera agotamiento ante exigencias laborales por las que no se siente atractivo; despersonalización, que provoca distanciamiento en el trato e incluso rechazo hacia las personas del ámbito laboral; y falta de realización personal, que genera una actitud negativa hacia uno mismo y hacia el trabajo, acompañada de irritabilidad, baja productividad y escasa autoestima. Entre las medidas que podrían ayudar a combatirlo, el estudio plantea cambios en los patrones laborales, con más descansos, evitar trabajo fuera del horario laboral y conciliación con la vida personal. Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana fueron las comunidades más representadas en los estudios, de los que más de la mitad, el 54%, se realizaron en el ámbito hospitalario, el 37% en atención primaria y el 9% en ambos niveles.
Pues estamos muy pendientes de ellos también, así que mucho ánimo, pero esto es lo que dice el estudio, que uno de cada cuatro médicos en nuestro país sufre el síndrome del profesional quemado. Muchísimas gracias, Patricia Torres.
A ti, hasta mañana, un beso.
Hasta mañana, adiós. Vamos con las freidoras de aire. ¿Qué tiene que ver esto con la salud? Pues muchísimo, muchísimo.
Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 106.
Y por supuesto con la nutrición. Bueno, 670 94 30 15, 670 940 200, porque hay pérdida de nutrientes, hay contaminación por aluminio, hay acrilamida, gasto energético y de tiempo. Vamos a analizar las freidoras de aire con Javier Morayón, con nuestro experto. Javier, bienvenido.
Hola, Mariló, ¿qué tal?
Bueno, pues yo soy toda oídos.
Bueno, pues vamos a abrir este melón, que esto es un electrodoméstico muy, muy recurrente. Hoy en día, quien no tiene una air fryer, ¿no? Como se dice, pues sí, no es nadie, ¿no? Hay que presumir del último modelo. Pero bueno, la pregunta es realmente necesario. Es decir, esto realmente, por lo pronto, podríamos responder, ¿esto realmente es una freidora, es decir, fríe con aire? Pues la respuesta radicalmente es no.
O sea, no es una freidora.
No es una freidora.
Por tanto,
freidora.
El título ya está mal puesto al aparato, ¿no?
Claro, a ver, esto es fruto del marketing, y es un marketing bien hecho, claro.
Porque freír no fríe nada.
No, porque, vale, a ver, ¿qué han aprovechado? Que nos gustan los fritos. Es que los fritos están muy buenos. Es decir, que un alimento...
A mí el pescadito frito, perdona, Javier, yo eso no lo perdono.
Claro, no.
El pescadito frito aquí no se perdona. Pero
es que
bueno,
pensemos que es un alimento frito, a más bien frito. Pues al final, si se hace bien, pues por ejemplo el aceite está a la temperatura justa, tal.
Buen aceite de oliva virgen extra, claro, a su temperatura,
sin llegar al punto de humo, por ejemplo.
Sabemos, porque ya nosotros somos expertos en pescadito, claro, frito, sabemos cuando está bien frito, cuando no,
sí,
el aceite está pasado, y en fin, este tipo de cosas,
eso lo tenemos,
que a nosotros,
claro,
no nos pueden dar gato por liebre,
ese pescadito crujiente, que no está empapuchado de aceite,
exacto,
el frito está blanquito, al final se ha cocido el alimento en su propio jugo, uh-huh, está muy sabroso y
Javier, perdona, podrá engordar más o menos, pero claro, está bien frito, ¿no?
Claro, claro. Ahora vamos con eso.
De lo que se trata.
Entonces, claro, la fritura le aporta toda una serie de sabores, además cocido con su propio jugo, muy sabroso, con reacciones que, por ejemplo, luego hablaremos, la famosa reacción de Maillard, que da esos, uh-huh, dorados, ¿vale? Uh-huh. Esos amarillentos, que sabemos que si se ponen un poquito más marrones ya no nos interesan nada, porque, uh-huh, ya empiezan a aparecer sus sustancias muy peligrosas, ¿vale? Pero, o aparece la acrilamida, que también tiene un sabor que nosotros lo reconocemos, uh-huh, y buscamos. Entonces, ¿qué han hecho pues el puro marketing? Bueno, decimos que tenemos una freidora con aire, es decir, lo bueno de freír, pero sin el perjuicio. ¿Cuál es el perjuicio? Pues claro, por lo pronto, una carga calórica muy bestia. Y podemos poner un ejemplo, si te parece. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, vamos a coger el alimento más típico para freír, unas patatas, ¿de acuerdo? Pues si cogemos su versión cocida, ¿vale? 100 gramos. 100 gramos de patata cocida, que tiene un montón de nutrientes, que encima si la dejas con la piel, pues tiene un contenido en fibra estupendo, es súper saciante, es el alimento más saciante que existe, ¿vale? Pues bien, 100 gramos de patata cocida son 75 calorías. ¿De acuerdo? Uh-huh. Vale, esos mismos 100 gramos de patata, si en vez de cocerlo los freímos, se nos van a 400 calorías. Con lo cual, es fácil imaginar el perjuicio que tiene, sin entrar en más valoraciones de pérdida de nutrientes, al final es un disparate en términos calóricos. Si pensamos que una dieta normal puede estar en torno a las 2.000 calorías al día, pues nada, unas patatas, 100 gramos de patatas, que eso no es nada, pues que ya nos están dando
400,
es decir, casi un 25% de ese contenido calórico total. Con lo cual, ahí es fácilmente entendible. O sea, que si conseguimos un aparatejo que nos soluciona esto y nos da los sabores de los fritos, pues perfecto. Pero claro, eso todavía no se ha descubierto. ¿Qué, uh-huh, es una freidora de aire? Pues simplemente una turbina que proyecta aire caliente a gran velocidad y la temperatura más o menos alta que podemos regular. Es decir,
o sea, que es más parecido a un horno.
Es un horno. No es que sea más parecido, es literalmente un horno. Es decir, un horno más chiquitito. Entonces, ¿qué va a hacer sobre todo una freidora de aire? Sobre todo va a resecar el alimento. Entonces, aquí tendremos que valorar, uh-huh, si el alimento va bien o va mal con la freidora de aire. Y te pongo un ejemplo. Un salmón, una rodaja de salmón puede ir bien. ¿Por qué? Porque se trata de un alimento graso, ¿vale? Y aunque reseque un poquito, esa grasa va a estar ahí y va a seguir estando jugoso el alimento.
Bueno, al final es como si lo metes en el horno, ¿no?
Claro, claro, uh-huh, claro. Vale. O sea, es que estamos en esa línea. ¿Qué pasa? Que aún así hay un montón de anuncios, un montón de marketing asociado a estas freidoras de aire que nos venden, oye, no, esto fríe las patatas. Bueno, fríe las patatas, lo primero, si tú quieres mínimamente ese sabor crujiente asociado a las patatas fritas, le vas a tener que echar aceite. Con lo cual, uh-huh, ya no nos están, no nos pueden vender esto de que no, freidoras sin aceite, no. Si tú quieres esa reacción de Maillard que hemos hablado, esos dorados, esos, uh-huh, crujientes, vas a tener que añadir aceite. ¿De acuerdo? Uh-huh. Con lo cual, lo primero es desmentir la máxima. Es decir, uh-huh, no se trata de una freidora, se trata de un horno en chiquitito, es lo más parecido.
Oye, contaminación por aluminio, que alguien comentó algo en redes. Luego también, bueno, deberíamos dar un repasito a estos gurús de la alimentación de redes, que no todo es fiable y que hay que alertar a la gente de que no todo es fiable, claro.
Sí, ha habido cierta polémica. Y bueno, y nada, y entonces básicamente el peligro era que, oye, esto está hecho sobre todo de aluminio por dentro, es verdad, las freidoras de aire tienen aluminio, pero tienen también, toda una sustancia que cubren ese aluminio y que son sustancias, bueno, pues que protegen y que no... Entonces, bueno, hay ciertas personas que han alertado de que las freidoras podían ceder nanopartículas de aluminio, es decir, nanopartículas, estamos hablando de cantidades ínfimas, cantidades pequeñísimas. Directamente, yo he estado revisando un poco la literatura científica en torno al tema, no existe ninguna revisión que alerte sobre el contenido del aluminio en esto, pero es que además es difícil que exista. ¿Por qué? Porque el aluminio resulta que es uno de los elementos más habituales en la corteza terrestre. Uh-huh. Es decir, hay aluminio en todos lados. Y más en esas cantidades, en pequeñas cantidades. Más sabemos que la mayoría de los alimentos tienen trazas de aluminio.
Por lo tanto, acusar a la freidora de aire de contaminación por aluminio, no.
Para nada.
O sea,
no tiene
que tendrá otras historias, que no es una freidora, que es un horno, que claro. Ganas nutrientes, que pierdes nutrientes y ganas...
Bueno, ahora sí que comentamos lo de los nutrientes, porque también...
Pero desde luego... Contaminación por aluminio, no.
No, puede ceder algo, habría que verlo, pero no, yo creo que no, pero bueno, no lo descarto. Pero aún así, aunque cedieran nanopartículas, que el cuerpo está perfectamente capacitado para gestionarlas a nivel renal. Es decir, las puede eliminar sin ningún tipo de problema. Uh-huh. No hay ningún problema. Es decir, la mayoría de los alimentos tiene trazas de aluminio, pero es que encima los alimentos más pegados al suelo más tienen. Es decir, uh-huh. Alimentos muy de frutas y verduras, por ejemplo.
Vale, pues entonces eso aclarado. Lo de la pérdida de nutrientes.
Bueno, pérdida de nutrientes era otra de las cosas que se... A ver, cualquier alimento que esté sometido a cierto tratamiento térmico, hay nutrientes que se pueden perder. ¿Cuáles son los nutrientes que más se pueden perder? Pues, por ejemplo, polifenoles, antioxidantes, vitaminas, sobre todo hidrosolubles, del grupo B, la C, por ejemplo. Esas sí es verdad que son más lábiles con respecto a la temperatura. Pero, pero es que esto es genérico a los uh-huh. tratamientos térmicos. Entonces, por eso siempre hablamos que siempre que se pueda, los alimentos crudos, por ejemplo, frutas y verduras, en ensaladas, todo eso, está muy bien. Pero ahora bien, eso de demonizar los tratamientos térmicos es peligroso. ¿Por qué? Porque podemos tender a una modalidad que es la crudo-vegana, es decir, donde todos los alimentos son crudos y esto tampoco es bueno. ¿Vale? Sabemos que muchos nutrientes, muchos alimentos mejoran su capacidad de nutrirnos con la temperatura. Uh-huh. La propia patata que te he comentado antes, una patata cruda, nosotros tenemos muy poca capacidad de sacarle nutrientes a una patata cruda. Sin embargo, una patata cocida nos ofrece multitud de nutrientes. Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Porque hay muchos alimentos que tienen una cosa que algún programa tendremos que dedicárselo a eso, que se llaman los antinutrientes. Por ejemplo, el huevo. Que lo comentamos hace poco. El huevo crudo tiene elementos que evitan la absorción de ciertos aminoácidos, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el huevo está creado para albergar vida. Y entonces lo que trata es de defenderse contra posibles contaminaciones. Entonces tiene estos elementos. En el momento que tú cueces el huevo, por ejemplo, tiene un tratamiento claro. térmico, el huevo está perfecto, nutricionalmente hablando. Entonces, vale. Podemos perder ciertos elementos, pero oye, no demonicemos los tratamientos térmicos per se, porque muchos tratamientos térmicos nos permiten tener los nutrientes de forma más accesible.
¿Y tienen algo bueno las freidoras de aire?
Bueno, a ver. Tienen algo bueno y es que depende de las raciones que utilices. Es decir, por ejemplo, si tú tienes una ración pequeñita, si soy una o dos personas en casa, pues te puede venir bien. Porque en vez de encender un horno, pues enciende la freidora de aire. ¿De acuerdo? Pero si ya tienes que hacer varias tandas, ya no te conviene. ¿Por qué? Porque por lo pronto sabemos que la cocción de estos alimentos en sitios parecidos, por ejemplo, una freidora normal o el horno, sabemos que la freidora de aire necesita más tiempo y que también gasta más luz en este caso. Uh-huh. Con lo cual, ahí no nos salen las cuentas. Bueno, y puestos a hablar, por ejemplo, de las famosas patatas fritas, es verdad que la freidora de aire, cuando utilizamos... para freír patatas, que recuerdo que no se fríen, que queda algo parecido a uh-huh. patatas fritas, pero no saben igual. Si es verdad que sabemos que hay un 90% de producción menos de acrilamida y también que hay menos consumo de aceite. Claro, no es lo mismo poner un poquito de aceite con, pues por ejemplo, con... con un atomizador de estos que ahora se venden en los supermercados, que no sumergir a las patatas en aceite. Obviamente el contenido en aceite pues va a ser menos. Entonces ahí sí podríamos decir que en este caso las freidoras de aire pues son un poquito mejor, pero bueno, cada uno tiene que valorar.
Bueno, y no sé si alguna cosa, ¿cuál sería ya para terminar el verdadero peligro?
Vale.
Si lo hay.
Claro, efectivamente.
Análisis de las freidoras de aire.
Mira, la freidora de aire tiene un peligro enorme, enorme, y todavía no lo hemos comentado. Es decir, ni es el aluminio, ni es el descenso de nutrientes, pero sí tiene un peligro enorme, que es, puede ser el caballo de Troya de ciertos alimentos que no nos interesan nada en la cocina. ¿Qué hace la freidora de aire? Pues de repente te coge alimentos tipo nuggets de pollo, tipo empanadas, tipo croquetas, tipo buñuelos, que seguramente ya habíamos casi desechado de nuestro día a día, y de repente decimos, ah, bueno, pero si estos alimentos eran malos porque se freían, pero ahora que no se fríen, que se hacen en la freidora de aire, pues oye, ya son sanos, los podemos coger, ¿vale? Entonces, encima, estos alimentos tienen una propiedad, y es que quedan muy bien en la freidora de aire. ¿Pero sabes por qué quedan muy bien? Porque la mayoría de ellos están prefritos. Es decir, cuando tú los compras congelados, pues muchos de ellos ya vienen con un tratamiento que es prefrito, con lo cual...
O sea, precocinado.
Efectivamente.
Estamos hablando ya de los precocinados,
claro,
de los ultraprocesados.
Claro, son todos ultraprocesados.
Claro, o sea que ya estamos ya metidos en eso, ¿no?
Claro, entonces de repente tú igual habías desechado todo este tipo de alimento y entonces resulta que le das otra oportunidad porque, oye, con esto ya no estamos friendo con aceite y seguro que son muy sanos. Y entonces estamos blanqueando estos alimentos y puede ser desastroso, porque en fin, yo ya conozco algún ejemplo de personas que no, ya en fin, el tema de empanada, el tema de palitos de merluza, que cuidado con los palitos de merluza, ya hablamos hace no demasiado que incluso alguno ha conseguido la letra A en el Nutri-Score y que se vende como un producto súper sano y resulta que no tiene más de un 50% de merluza y el resto es rebozado. Con lo cual, cuidado. Y entonces resulta que ese alimento en la air fryer, pues de repente parece una opción estupenda. No, no lo es.
No lo es, sigue siendo lo mismo.
Sigue siendo un ultraprocesado.
Con freidora de aire o sin freidora de aire, el apellido es ultraprocesado.
Sí, aunque el ultraprocesado, claro, se vista de seda, ultraprocesado se queda.
Totalmente.
Entonces, mucho cuidado y que al final eso está hasta arriba de azúcares, de harinas refinadas, de grasas que no nos interesan, así que mejor no estamos quietos.
Muy bien, bueno, pues hasta aquí un poco el asunto de las freidoras de aire. Ya tenemos la opinión del experto, de Javier Morayón, que nos acompaña hoy. Me voy un momentito a publicidad, pero lo siguiente que vamos a analizar son las barbacoas, claro, los riesgos de las barbacoas y los moldes de silicona para cocinar. Enseguida vamos con todo.
Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106. Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en un plan para mejora de la calidad del aire en las zonas rurales de Andalucía con medidas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Os invitamos a la presentación telemática de las propuestas de dichos planes el día 30 de abril a las 11:30. Más información en el portal ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía. Canal Sur Radio.
Vanguardistas y renovadores, audaces y resilientes, los grandes pintores de la figuración más innovadora del siglo XX español protagonizan Modernidad Latente, la nueva exposición del Museo Carmen Thys en Málaga. Pablo Picasso, Juan Gris, María Blanchard, Carmen Lafón o Antonio López, en este homenaje a la pintura figurativa española entre 1920 y 1970, hasta el 8 de septiembre, con la colaboración de Colección Telefónica y el patrocinio de Fundación Unicaja.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factor y Electrodomésticos Marisol.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este viernes te llegan desde las cabezas de San Juan. Descubre el homenaje que el municipio realiza a la libertad y la democracia con la recreación de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España. El levantamiento del general Riego contra el rey Fernando VII. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este viernes a las 12, en directo desde la Plaza de los Mártires de las Cabezas de San Juan, con la colaboración del Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan.
La noche está llena de sorpresas, de gente brillante, de momentos inigualables, de espacios y ambientes fantásticos.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
Un programa que ya es un gran club, con grandes invitados, música en directo y mucha complicidad.
Contigo somos más Canal Sur Radio, contigo somos más Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
6 y 25 minutos de la tarde, 670-94-30-15, 670-940-200, por si tienen alguna pregunta para nuestro experto en nutrición. Estamos hablando y poniendo sobre la mesa, pues, por ejemplo, lo hemos hecho con la freidora de aire, ahora lo vamos a hacer con las barbacoas. Vamos a preguntarle sobre espetar, pero si hay alguien que tiene alguna pregunta sobre nutrición que tenga en mente, pues que aproveche que tenemos aquí a Javier Morayón para hacerle esa pregunta que quieran, ¿no? Bueno, vamos con las barbacoas. ¿Hay riesgos y cómo podemos reducir esos riesgos, Javier?
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que la barbacoa tiene riesgos, ¿vale? La barbacoa, y mira que me cuesta decir esto, ¿eh? Porque una barbacoa al final, pues...
Es una barbacoa.
Es sinónimo de...
Con todo lo que conlleva, ¿no?
De tiempo
socialmente,
libre, de
claro.
amigos, de... Es decir, eso también hay que valorarlo, es decir...
Yo creo que lo que más, al final,
claro,
pero,
es decir, el aporte emocional que puede tener una barbacoa, y eso creo que debe de entrar también dentro de la ecuación para valorar bien esto. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de los riesgos que tiene y luego ver si podemos...
Minimizarlos, ¿no?
Efectivamente, si podemos bajarlos un poquito y poder seguir disfrutando de, pues, de ese encuentro con
vamos
amigos.
Con ello.
Vale, bien, lo primero, a ver... ¿Qué es lo que pasa en una barbacoa cuando, por ejemplo, ponemos un trozo de carne encima de una ascua? Bueno, por lo pronto, normalmente hay un soporte metálico. Ese soporte metálico puede llegar a alcanzar temperaturas muy altas, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de temperaturas muy altas, y estoy hablando de mucho más de 100 grados, no 100 grados, empiezan a aparecer cosas preocupantes en los alimentos, ¿vale? Pero es que además las barbacoas tienen una cosa curiosa, es que normalmente la pieza de carne suele tener grasa, o grasa infiltrada, o grasa pues un poquito en la zona externa. Entonces, esa grasa con el calor empieza a licuarse, ¿vale? Y cae sobre las ascuas, ¿de acuerdo? Bien, pues al caer sobre las ascuas empieza a producir una cosa que se llama HAP, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Tiene un nombre un poco horroroso y realmente es preocupante. Es un producto que, como nos podemos imaginar, pues es carcinógeno. Es decir, sabemos que tiene una relación y tiene una, bueno, pues una posibilidad de generar procesos que no queremos. Entonces, fíjate en lo que hace, cómo es el procedimiento. Cae la grasa en el ascua, en este ascua se produce ese humo que sale y en ese humo es donde van estos hidrocarburos, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final ese humo impregna la carne porque está justamente encima.
Y eso es lo que es nocivo,
y esto es,
¿no?,
muy preocupante, pero también es muy preocupante para el propio cocinero. Es decir, el propio cocinero...
Porque lo está respirando.
Claro, el propio cocinero que está al lado de la barbacoa también va, pues al final se lleva su porción de hidrocarburos aromáticos, de este humo un poquito envenenado, ¿de acuerdo? Pero es que no solo queda ahí, ¿vale? También hay otros compuestos que se forman por altas temperaturas cuando hay dos macronutrientes, que son los hidratos de carbono y las proteínas. Son otro nombrajo, que son las aminas heterocíclicas, ¿de acuerdo? Y esto también aparece en temperaturas altas. Entonces tenemos por un lado componentes malos y otros más malos todavía. Al final,
¿y qué hacemos?
Esa combinación,
vamos a la solución, porque yo quiero seguir haciendo barbacoa. ¿Qué hacemos?
Vale, por lo pronto, mira, sabemos que también
se pueden hacer barbacoas
con fruta.
Esto es impopular.
Con fruta y verdura, eso lo sabemos, ¿verdad?
Sí, bueno, vale, pero...
Bueno, pues ahí reducimos bastante pero, y apenas se producen estos dos compuestos.
Un chuletoncito tendremos que hacerlo,
vale, venga,
¿no?
Vamos con el chuletón.
Venga, ¿cómo lo hacemos con seguridad?
Vale, por lo pronto...
¿Hay alguna manera de hacerlo, no?
Sí, se pueden reducir bastante. Sí.
Venga,
siempre
pues vamos a minimizar riesgos.
Vale.
Pero al final vamos a comernos el chuletón.
Por lo pronto, algo de sentido común. Vamos a relevar al cocinero, ¿vale? ¿Sí? El cocinero puede ser siempre
el
mismo.
Sí, es pues decir, mira, eso está bien, porque el que se pone en la barbacoa, ese es el que está ya 8 horas.
Pues no puede ser,
porque por la mañana.
Porque ese hombre o esa mujer se va a llevar un porcentaje de sustancias que no le interesa.
O sea, que hay que ir cambiando al cocinero.
Sí, sí,
no. Para que no se nos coja todo el humo.
Sí, que no se quede con todo el protagonismo. Vamos a ir cambiando. Vale. Y eso le va a venir muy bien, porque la tasa de hidrocarburos aromáticos pues va a ir
disminuyendo, más baja, claro
va
la
a ser
repartimos
mucho mejor, mucho menor. Hemos dicho que son las grasas las que proporcionan esto, es decir, si la pieza que hemos puesto pues tiene un poquito menos de grasa, menos hidrocarburos se van a producir. Es decir, quitémoslo y retirémosle estas zonas más grasientes, que suelen ser muchas veces zonas externas. Se lo quitamos y minimizamos esta producción. Tampoco debemos hacer, por ejemplo, pinchar la carne. Eso no se debe hacer.
Bien.
¿Por qué? Porque cuanto más pinchamos la carne, más más grasa licuada se va a salir y más va a caer. ¿De acuerdo? También, otra cosa que es importante, tanto el humo que se produce como el tiempo que se va produciendo ese humo. El tiempo está directamente relacionado en el tamaño de la pieza. Pues reduzcamos el tamaño de las piezas. ¿De acuerdo? Es decir, cuanto más pequeñito, no pongamos el chuletón este kilo y medio, vamos a intentar hacer piezas más chicas, ¿de acuerdo? Y en la medida posible, de lo posible, y aquí no que no se enfaden demasiado los maestros de barbacoa, pues si lo podemos incluso precocer, si esto no fuera una barbaridad, lo estoy hablando desde el punto de vista meramente
sano
de
claro.
tecnología alimentaria,
claro.
y no desde el punto de vista organoléctrico, de lo que sabe, si se pudiera precocer y darle solo el último golpe en la barbacoa, sería estupendo. Para estas piezas, sobre todo estas piezas grandes. Y teniendo en cuenta todo esto, pues oye, una barbacoa de vez en cuando, pues no pasa nada. No hay ningún problema.
Vamos a recordar de nuevo el teléfono del programa por si alguien quiere hacer una pregunta que no tiene que ser de esto, sino de cualquier cosa sobre nutrición que se les ocurra.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
Una cosa es el tema que ponemos sobre la mesa y otras las preguntas que tengan los oyentes para nuestro experto en nutrición. Bueno, 670 94 30 15, 670 940 200. ¿Alguna cosa más de las barbacoas, Javier?
Bueno, podemos hablar de los espetos, ¿no?
Los espetos. Pero espérate que tengo aquí una cuestión para ti, escrita. Ah. El queso, que en los valores nutricionales pone que lleva cero azúcar, ¿significa que tampoco lleva lactosa?
Sí, es decir, cuando más elaborado es el queso, menos lactosa tiene. ¿De acuerdo? Porque la lactosa forma parte del alimento que empiezan a fermentar o empiezan a utilizar pues las bacterias que trabajan en el queso. Con lo cual, si queremos garantizarnos que un queso no tiene nada de lactosa, pues lo cogemos un poquito añejo, un poquito más curadito, y ahí ya no va a quedar nada de lactosa.
Pues respuesta contestada para la oyente que nos escribía ese mensaje. Volvemos a los espetos.
Muy bien.
¿Y los espetos?
Los espetos. Sabemos todo lo que es espetar, un alimento. Es decir, esto en Málaga no hace falta explicarlo, pero es pero igual en otros sitios no es tan común. Bueno, pues nada, poner en una especie de herramienta, de palo, de caña, históricamente se hacía, pues sobre todo el pescado, y se pone al lado de la brasa. Bien, y esa es la clave. Resulta que cuando espetamos, todo lo malo que acabamos de decir de la barbacoa, casi todo lo malo, ya no lo tenemos. ¿Por qué? Porque estamos al lado de la brasa, no encima de la brasa. Entonces, como estamos al lado de la brasa, pues por ejemplo, esa grasa de la sardinita, que además es una grasa estupenda, cargada de omega 3, esa grasa ya no cae en las ascuas, con lo cual ya no genera esos hidrocarburos que hemos hablado antes. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso es principal, pero es que encima el humo que pudiera producirse, pues tampoco afecta mucho menos, por eso, porque están al lado, no están encima. Así que espetar el pescado, principalmente, ya no sé si se puede espetar la carne, y ahí me pierdo un poquito, pero bueno, la técnica de espetar, pues tiene toda la sabiduría y todo el arte, y realmente, nutricionalmente, pues una de las mejores opciones.
Vamos con un mensaje de audio, vamos a escucharlo con atención.
Hola, buenas tardes, Mariló y la compañía. Yo
buenas
quería
tardes.
Preguntarle, bueno, aparte de la barbacoa, si la carne a la plancha, bueno, sea igual que una barbacoa, pero una plancha, ¿no? Si eso también tiene esos perjuicios que el maestro ha dicho.
Qué buena pregunta. Qué buena
Muy
pregunta,
buena, sí,
claro,
no se me había ocurrido, pero puede surgir la duda. No, en el caso de la plancha, no.
¿Por qué? ¿Por qué, Javier?
Claro, porque aquí no tenemos esta pérdida de grasa que va a un ascua que está a lo mejor a 400 o 500 grados. Que claro. Es donde se produce estos productos que son muy complicados. En una sartén que está a la plancha, no pasa nada de esto. Es decir, el que puede perder un poquito de grasa, aunque lo primero, normalmente se sella, porque se denaturalizan las proteínas, con lo cual va a perder menos, pero esas gotitas de grasa que pueden salir no caen a un fuego, no caen a un ascua que tiene una temperatura excesiva, caen a la base de la sartén, que tiene una temperatura homogénea y que en ningún caso va a producir pues estos hidrocarburos de los que estamos hablando.
Qué buena pregunta, ¿eh? Me ha encantado la pregunta de, bueno, estábamos hablando de las barbacoas, pero claro, y la plancha, que es lo que más
sí,
usamos.
Sí, la verdad, ¿no? Que no lo había pensado,
lo
pero
que
digo,
más
claro,
tenemos en casa. Qué bueno. Recordamos de nuevo el teléfono del programa, que es este, por si tienen alguna pregunta tan interesante como la del oyente anterior.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Hemos hablado ya de los espetos. ¿Alguna cosa que añadir más?
Bueno, a ver, si no, de nuevo, cuidado con las barbacoas, pero en otro sentido. Por ejemplo, recordemos que están al aire libre. Al aire libre, cuidado con las salsas, cuidado con la higiene en general, cuidado con las mascotas, cuidado con los insectos. Es decir, muchas veces se nos olvida que, y sobre todo si hace buen tiempo, si estamos a lo mejor a 30 grados, pues aquello puede ser un nido de posible contaminación y que rápidamente se nos desarrollen, en fin, un montón de microorganismos sin que nos demos ni cuenta. Por supuesto, las salsas caseras no olvidamos, ¿de acuerdo? Las salsas caseras, sobre todo si tienen huevo y todo esto, por favor, mucho cuidado. Y bueno, y se me olvidaba que hay algún maridaje, algún aliño que puede ser interesante para las barbacoas.
Ah,
porque,
pues mira, venga,
porque precisamente cuando se utilizan cítricos, se utilizan especias, estos cítricos y estas especies tienen muchas sustancias antioxidantes que minimizan la formación de las sustancias cancerígenas que hemos comentado antes.
Entonces, qué bueno, o sea que mucho limón.
Claro, esos maridajes que donde sí, la base sí. Es el limón, ¿vale? Y especias que pueden tener esas propiedades de antioxidantes, pues bienvenidas
siempre. Sean. Bueno, pues fíjense, qué bueno, el limón, ¿no? Francisco nos está llamando desde Sevilla. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido, adelante.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
La pregunta mía es la siguiente. Si utilizamos madera natural, ¿ocurre lo mismo?
Sí, porque esto depende de la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, la temperatura a la que alcanza, por ejemplo, el soporte de acero, de hierro metálico que tenga la barbacoa, pues va a depender del propio material metálico, no de la madera. La madera puede ser interesante para el tema de los aromas. Es decir, sabemos que hay maderas que son muy aromáticas. Maderas, por ejemplo, no sé, se me ocurre el olivo, o hablan mucho de por ejemplo, los sarmientos, por ejemplo, cuando se hace la poda de la vid, que están muy bien para el tema de los aromas, pero en el tema de las temperaturas, pues van a ser iguales. Es decir, al final es la temperatura la que nos condiciona la formación de estas sustancias.
Francisco, muy interesante su pregunta también. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, un saludo. Pues fíjate, me ha parecido interesante. Ana de Alaurín. Hola, Ana, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Mire, para hacerle
adelante
una pregunta, doctor. Para los adolescentes, cuando les sale la defensa un poquito baja, el probiótico, ¿a qué hora es bueno de que lo tome?
Bueno, el probiótico, estamos hablando, es muy importante diferenciar del prebiótico. El probiótico es el alimento que tiene los microorganismos vivos, ¿vale? Y el prebiótico es el alimento de esos microorganismos. Entonces, un probiótico, por ejemplo, es un yogur.
El médico ha dicho que puede tomar, ¿puedo decir marca o no?
Sí, sí.
Actimen.
Vale, sí.
Bueno, vale. Sí, es muy típico, pero puesto a elegir, yo le recomendaría mucho más un yogur natural. Un yogur natural es una formulación mucho más tradicional, que sabemos que los microorganismos están muy estables, ¿vale? En fin, el producto que usted ha dicho al final es un preparado lácteo, es un preparado lácteo que, bueno, es al final es más artificial, mucho más artificial que el yogur, y el yogur sí sabemos que tiene mucho más estable, pero podemos poner otras opciones, como por ejemplo el kéfir, o por ejemplo una que combina probiótico y combina también antioxidantes del té verde, que es la kombucha, que se ha puesto un poquito de moda y es un alimento estupendo.
¿Que está en supermercados también?
Claro.
La kombucha, ¿esto cómo se hace? ¿Como una tisana?
Bueno, no, parecido. Yo la verdad es que no sabría decirle la receta, eso creo, me imagino que
kombucha.
Sí, kombucha, pero eso se puede comprar en cualquier supermercado, ya está muy de moda. Y ahí combinas dos propiedades muy interesantes, porque es a base de té, y el té tiene pues unos antioxidantes muy, muy potentes, y luego es un alimento fermentado, con lo cual tiene estos microorganismos, es un alimento probiótico, y pues va a venir muy bien para la flora intestinal.
Bueno, muy interesante, Ana, pues ya lo sabes.
Pues, muchísimas gracias.
Muchísimas
todos
gracias.
Todos los días lo escucho, desde antes de la pandemia, que empezó antes de la pandemia.
Ah, bien. Bien, pues muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Kombucha.
Adiós, buenas tardes.
Gracias, cielo, kombucha. Gracias. Fíjase, kombucha, ¿eh?
Sí, la kombucha.
Sí.
¿No la conocías?
No.
Pues oye,
mi primera
abrele
noticia
las puertas de tu casa y verás que además
¿Que
está
hay mucha
rica,
kombucha,
¿eh?
¿O qué?
No, bueno, es que es un alimento que no está muy de moda.
Es el té kombucha.
Sí.
Vale, una bebida fermentada de sabor ácido, obtenida a base de té endulzado fermentado por la acción de una colonia de aspecto gelatinoso compuesta por varios microorganismos. Claro, y eso es lo que nos da
el
subidón, ¿no? Claro.
Claro, pero es que fíjate, aquí combinamos dos propiedades que son muy interesantes, que son las propiedades antioxidantes del té. El té es, creo que, no sé si hemos hablado en algún programa, pero tenemos que hablar, que muchas veces hablamos del té y café, que además tiene esa teína, esa cafeína, que tiene propiedades cardioprotectoras en contra de lo que se pensaba hace 15 años, y luego encima es un alimento fermentado, un alimento que tiene estos microorganismos muy estables, que sabemos que hay un porcentaje alto que llega a la zona del intestino grueso y que puede repoblar. Tenemos que profundizar algún día en la microbiota, porque es interesantísimo.
Sí,
la microbiota,
estamos
hablando de un ejército que tiene como funciones, cada una de, pues hay generales, hay soldados rasos, pero también hay tenientes, y entonces si lo tenemos estable, si tenemos una buena conformación de este ejército, tenemos una salud de hierro en muchos aspectos.
Qué bueno, la jerarquización de la microbiota, ¿no?
Sí, bueno. en gran medida.
En gran medida eso. María de Granada nos manda un mensaje de texto que dice, quería hacer una pregunta para Javier. ¿La mayonesa o alioli casero hecho con leche sin huevo, cuánto tiempo aguanta en el frigorífico?
Bueno, lo primero que tendría que decirle es que genial. O sea, aquí ya nos quitamos el problema.
Un aplauso para María de Granada.
Claro, a ver, bueno, tendría que añadir, pero bueno, creo que se da por hecho que no es...
Ahí lo tiene.
Muy bien. Que no es leche cruda. Entiendo, vale, que está utilizando leche como mínimo pasteurizada.
Claro.
Entonces, bueno, está muy bien y siempre que lo guarde en nevera, pues 2-3 días está estupendo. No hay ningún problema.
Perfecto. Bueno, pues ya tenemos la pregunta resuelta. ¿Los moldes de silicona para cocinar?
Sí, mira, los moldes de silicona...
Yo tengo para hacer bizcocho. A ver.
¿Con qué forma?
Y palomitas también me dicen por aquí.
¿Pero con qué forma lo tienes?
El de...
¿Forma de corazón?
Pues claro, tenemos una forma de osito, tengo un osito, tengo que dar bizcochito para los niños, Javier.
Que se ha puesto de moda porque además es muy fácil
el
ponerle...
El Papá Noel también lo tengo, en fin, tengo una serie de moldes de silicona muy simpáticos.
Bueno, pues...
Un arbolito de Navidad, en fin.
Pues mira, también...
Todo muy navideño para cuando llega la Navidad.
Vale, pues mira, también ha habido polémica, ¿no?
Porque, ¿ah, sí?
Sí.
Pues mira, yo pensaba que eran, son súper limpios, además, se cocina todo muy bien.
Sí, pero bueno, bueno, pues hay gente pues, que está avisando que puede haber un montón de ¿sí? componentes. A ver, es verdad que los envases tradicionalmente ha habido un problema, ¿vale? Uh-huh. Y un problema que igual a los oyentes les suena. Les suena nombrajos, como el bifenola o los talatos, ¿vale? ¿Vale? Esto yo recuerdo que mi profesora Cristina Olea de la Facultad de Medicina de Granada y su hermano también, que está en la Facultad de Farmacia, pues ya iniciaron investigaciones por los años 90 y se hablaba de disruptores hormonales, ¿de acuerdo? Es decir, sustancias que no son hormonas, pero que actúan como hormonas, es decir, nuestro cuerpo las interpreta como hormonas. Entonces, concretamente el bifenola, el cuerpo la interpretaba como una hormona femenina. Entonces, esto podría generar muchos problemas. Entonces, se sabe que se han desarrollado muchos estudios y al final toda esta literatura científica del más alto nivel, pues al final han conseguido que se elimine, primero, que se elimine el bifenola de los productos para bebés, que estaba antes en tetinas, en biberones, en chupetes. Bueno, pues eso ya lleva bastante años fuera y ya hace 2-3 años, desde la última normativa que hay sobre envases en España, pues ya está eliminado totalmente. Entonces, ahí creo que tenemos que sentirnos orgullosos porque tenemos de la normativa más estricta en estos temas en España, o sea, no solo en la Unión Europea, sino en la de España es todavía un poquito más estricta. Entonces, con respecto a los moldes de silicona, lo que yo recomendaría es, si tienes moldes antiguos, tíralos. ¿Vale?
Entonces, o sea, ¿antiguos quieres decir cuánto tiempo?
Pues de hace por lo menos más de 4 o 5 años, tíralos.
Pues los voy a tirar.
Vale.
¿En cuanto llegue a mi casa?
Pues los tira. Y te compran...
O sea, 4 o 5 años.
Sí, y te compran nuevos. ¿Por qué? Porque los nuevos ya van a ir
seguros. Esto va en relación con la edad de mi hijo cuando los compré, o sea que efectivamente, claro, si me pongo a echar cuenta, tienen más de ese tiempo.
Sí, pues
por
mira...
Tanto, tirados, o sea,
los tira,
no, ni
los
una
tira
posibilidad. Vale.
Porque es que te iba a decir, bueno, ahora investiga, tal. No, es
no,
que no,
claro,
va a ser,
no tiene sentido. No, claro.
Los tira y te compras nuevos, ¿vale? Porque ya van a estar fabricados bajo la nueva normativa, es decir, te vas a asegurar que ya no están estas sustancias, tipo bifenola, talatos, y asegúrate también que los compras fabricados aquí o bajo la normativa.
Sí. Claro.
Efectivamente, bajo la normativa española, es decir, cuidado en estas cosas de comprar los que nos vienen de terceros países.
Sí, sí, y no se sabe. Porque si no estamos en las mismas, ¿no?
Claro, porque
igual puedo verme en la misma situación de comprar unos que son iguales o peor que los que he tirado.
Claro,
¿no?
Efectivamente, porque la normativa es española. Es decir, si ahora de repente la has comprado en otro país X, no voy a decir
no
el nombre.
No tiene esa normativa.
Claro, no tiene por qué tenerla y vete tú a saber si esto en la aduana, pues ha sido controlado. Entonces, para garantizarnos fabricación española o como mínimo europea, y nos garantizamos perfectamente eso. Pero hay incluso, oye, pues mira, no quiero asegurar, quiero tener todas las precauciones. Pues mira, en el primer uso, que hagamos de los moldes de silicona, podemos hacer una cosita muy fácil, y es, añadimos agua, aceite y harina en el molde, sin más, no hay que amasar ni nada. Y lo ponemos una hora al máximo del horno, a 220 grados aproximadamente, ¿de acuerdo? Y cuando pase la hora, pues nada, pues tiramos ese contenido y lavamos esos moldes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sería como para asegurarnos si quedara algún residuo de la fabricación, ¿de acuerdo?
Qué interesante.
Y ya con eso podemos estar completamente seguros.
Bueno, pues creo que no nos queda mucho tiempo para más, Javier. Las sartenes, el teflón de las sartenes, el teflón, que lo venden tanto y que dicen, bueno, esta sartén con teflón, ¿es peligroso?
Pues mira, hubo también una polémica hace unos años sobre el teflón, y todo lo que sonara teflón, pues sonaba, bueno, era cancerígeno, era un desastre, cuidado con el teflón. Vale, bueno, eso fue un mito, eso estaba mal. El teflón no interacciona, el teflón no es peligroso. ¿A qué se refería? Porque hay algo de verdad en eso. ¿A qué se refería? Pues bueno, voy a decir un nombre, a ver si lo consigo decir de golpe. Que es,
¡ánimo!
Que es la sustancia que se utilizaba para unir al teflón, para que el teflón no se separara de la sartén. Que es, bueno, las siglas son PFOA, PFOA, ¿vale? Que es perfluorooctanoico, ¿vale? Esa sustancia con ese nombrajo sí se demostró que era muy peligrosa y que no era nada interesante.
Y también se retiró la sustancia.
Efectivamente. Entonces, ¿qué era lo peligroso?
Se retiró de las sartenes hace años.
Efectivamente. Claro. Hace años esto ya se prohibió, ¿vale? Se prohibió en la Unión Europea en el 2020 concretamente, ¿de acuerdo? Con lo cual, único aviso, si tenemos sartenes con teflón antes del 2020, ¿vale? Pues yo las desecharía, ¿de acuerdo? Aunque sabemos que mientras el teflón esté íntegro, este PFOA no aparece. Es decir, el problema es cuando se empieza a desconchar el teflón, ¿de acuerdo? Porque el PFOA está como debajo de este teflón.
¿Tú cada vez que venga voy a tener que renovar los de esto de la cocina?
Ah, que tenemos el juego de sartenes de teflón del año 2015.
Fuego. Claro, hombre, alguna me queda, porque yo las cuido, y alguna me queda que está bien.
Bueno, pues tú valora, pues, míralas bien.
Sí,
a ver
la miraré bien y también para tirarla, en fin. Pero bueno, importante es la salud en todo esto. Pues no hay que mirarse en ese tipo de historias, sino en seguir la normativa, que es verdad que la normativa ha ido avanzando, ha ido cambiando para mejor y para protegernos más, y eso es lo importante al final.
Sin duda, sin duda. Creo que en este caso pues estamos a la vanguardia y nos podemos sentir orgullosos.
Javier Morayón, muchísimas gracias por todos los consejos y por el programa de hoy, que ha sido tremendamente interesante. Gracias.
Gracias a ti, Marilo.
Bueno, y ahora la pregunta, ¿se puede romper una hernia de disco? ¿Ustedes qué creen? Pues vamos a contestarle enseguida esta pregunta.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Este miércoles, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a descubrir Coca-Cola y cómo es la gestión del agua, nuestro bien más preciado en tiempos de sequía. Descubre la visión institucional, empresarial, de los regantes y los ecologistas en la gestión del agua en Sevilla y cómo la desarrolla la industria andaluza. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este miércoles en directo desde la fábrica de Coca-Cola European Parna en Sevilla. Con la colaboración de Coca-Cola.
Te levantas muy temprano, madrugas mucho, trabajas o estudias de noche. Cuando casi todo el mundo duerme menos tú, ya estamos contigo.
En la mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Charo Padilla. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
No sabemos si técnicamente esto puede ocurrir o no, pero por eso lo preguntamos. ¿Se puede romper una hernia de disco? Contesta el doctor Rafael Periáñez, traumatólogo especialista en cirugía ortopédica y en cirugía de columna vertebral en el Hospital Vitas de Sevilla. Doctor Periáñez, bienvenido. Gracias por contestar nuestra pregunta. ¿Cuál es la respuesta?
Muy buenas tardes. Pues mira, sí, sí se puede romper una hernia. Es decir, una hernia puede empeorar. Una hernia puede estar estable, puede estar contenida y después de hacer un movimiento brusco, después de cargar peso, se puede romper el ligamento longitudinal posterior que la contiene y se puede transformar en una hernia obstruida, por lo que podríamos considerar que sí se puede romper una hernia o podría ser lo más parecido a ese concepto de romper una hernia y podría producirse pues un empeoramiento brusco de la situación clínica del paciente.
Y doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes de una hernia de disco?
Pues mira, los síntomas más comunes de una hernia de disco consisten en dolor lumbar y en dolor lumbar irradiado hacia la extremidad, hacia la pierna. Habitualmente las hernias suelen estar en el espacio L5-S1 y en L4-L5, con lo cual el dolor se suele irradiar por la cara posterior de la pierna, por la cara posterior y hacia adelante también hacia el tobillo, y es lo que comúnmente se conoce como una ciática, ¿no? Entonces, todo dolor de espalda que tenga dolor irradiado en forma de ciatalgia, de ciática, hay que sospechar la posibilidad de una hernia. También es muy característico que aumente el dolor con la tos o con el estornudo.
¿Y cuándo se recomienda, doctor, considerar la cirugía como opción de tratamiento para la hernia de disco?
Pues mira, clásicamente se mantenía la indicación quirúrgica para cuando tiene más de 3 meses de dolor y los síntomas de alarma que obligan a una intervención quirúrgica urgente pues sería dolor intenso con una pérdida de la movilidad del pie, con un trastorno de la función motora del pie, en forma de cuando va caminando no, se le queda el pie atrás o no es capaz de levantar el dedo gordo o el antepié en forma de la dorsiflexión, o cuando haya un dolor muy intenso acompañado de pérdida del control de esfínteres. Y entonces en esos casos la indicación quirúrgica es urgente. Si tenemos, eso no ocurre, pero hay un dolor de espalda con una ciática de más de 3 meses de evolución, pues estaría indicada la valoración quirúrgica. Y bueno, pues actualmente con las técnicas mínimamente invasivas en forma de cirugía endoscópica, pues sería, es muy factible porque por una heridita de 1 centímetro puedes retirar la hernia y recuperar la calidad de vida del paciente con una estancia hospitalaria de 12 horas y una reincorporación a su vida laboral en 2-3 semanas si es muy urgente y necesaria.
Y doctor Periáñez, por último, ¿qué actividades o ejercicios se deben evitar, tenemos que evitar, si se tiene una hernia de disco?
Pues mira, se debe de evitar todo lo que implique levantar peso. Peso de forma importante, por ejemplo, la maniobra de levantar una bombona de butano, la maniobra de agacharnos hacia al abrocharnos los cordones, maniobra de levantar un niño pequeño, agacharnos hacia adelante y subirlo hacia arriba. Todo lo que lleve implícito ese tipo de esfuerzo en flexión anterior debe ser evitado en un paciente que tenga una hernia de disco. En general, para todo el mundo, pero si tiene una hernia de disco, mucho más.
Pues doctor, nos ha quedado claro. Le agradecemos que haya contestado nuestra pregunta, que era, ¿se puede romper una hernia de disco? Y la respuesta del doctor Periáñez es que sí. Le agradecemos enormemente que haya contestado nuestra pregunta de hoy. Un saludo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Adiós.
What we need to survive together.
En nada, llegamos a las 7 en punto de la tarde. Toda la actualidad y toda la información la tienen con Natalia Barnés y El Mirador enseguida. Y me despido. Mañana a las 4 de la tarde volvemos a contarles la vida como cada tarde. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme y cuídense. Adiós.
good and bad.
Together.